Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Un ir y venir de estos elementos simbólicos que están empujando continuamente nuestra vida hacia algo que pase y que acontezca en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra vida.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde le habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: él irá adelante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. En este domingo de Pascua, como en otros tantos y en otras fiestas de nuestra iglesia, sobre todo cuando nos vamos preparando para la fiesta, nos puede pasar, como lo decíamos la semana pasada en el Domingo de Ramos, que nos quedemos solamente con los signos, que nos quedemos pues viendo el templo completamente transformado, lleno de flores y de colores, un Cristo resucitado, en fin. Todo esto pues seguramente pues es hermoso, pero decíamos, ¿qué está detrás de todo esto? ¿De qué nos habla todo esto? Pues nos habla de una vida nueva. Nos habla como en las primaveras, ¿verdad? El renacer de las flores, el renacer de los árboles, que estamos viendo como ahorita en primavera, pues todo vuelve a la vida. Pues así lo mismo tiene que pasar con nuestra propia existencia. La resurrección del Señor nos habla de un cambio en nuestras propias vidas. Un cambio que es siempre ascensional, o sea, siempre vamos ascendiendo, vamos haciendo como grandes círculos año con año, y parecería que llegaríamos nuevamente al mismo punto, llegamos nuevamente a la Pascua. Pero este llegar nuevamente a la Pascua tiene que ser ahora en un piso superior. De lo contrario, solamente estamos en los signos. Llegamos a la Cuaresma, pues bueno, un signo de la Cuaresma pues es los colores morados, la austeridad en el templo, pues se nos invita a hacer algo de ayuno, y bueno, pues hacemos o no hacemos medio ayuno, y pues ahí nos la vamos pasando, y finalmente, ¡pum!, llegamos nuevamente a la Pascua. ¿Y qué trajo esto para nosotros? He insistido, y no me cansaré nunca de hacerlo, que la vida cristiana no se vive en un templo. La vida cristiana se vive en nuestras casas, se vive en nuestras comunidades y se celebra solamente en el templo. Todo esto que ustedes ven aquí hoy con nosotros debe de ser una expresión de la vida de ustedes. Porque si esto que tenemos aquí en nuestro templo no es expresión
de algo que está aconteciendo continuamente en la vida de ustedes, pues entonces esto se convierte un poquito en un teatro. Hay que cambiar la escenografía, cambiamos un poquito también el discurso, pero bueno, pues es como ir al teatro, como ir al cine, pagamos un boleto y bueno, pues vemos ahí una nueva obra. La liturgia no es un teatro. La liturgia tiene que ser la expresión de la vida. Y todos estos signos son como un ir y venir, es un motivar hacia algo que en mi vida empieza a tomar sentido, y luego esto que está tomando sentido se vuelve a expresar en la liturgia, de tal manera que cuando yo llego y veo durante el tiempo de la cuaresma los colores morados, pues impulsa ese deseo de austeridad, austeridad que ya vivo en mi casa, penitencia que ya hago. En fin, son un ir y venir de estos elementos simbólicos que están empujando continuamente nuestra vida hacia algo que pase y que acontezca en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra vida. Porque la vida cristiana así es. Las primeras comunidades, como también lo he comentado ya en diferentes ocasiones con ustedes, no usaban símbolos, no existían las cruces, no existían las Biblias, no existía nada. Los primeros símbolos que se empezaron a usar, probablemente los podríamos encontrar hasta el siglo II. Se pintaba un pescadito en un pedacito de lámina y se lo colgaban, eran los primeros signos. Pero antes a esto no había signos. La comunidad era el signo. La persona era el signo de la resurrección del Señor. Cada uno de nosotros es ese signo de una nueva vida. Y esta es la invitación a la comunidad a una nueva vida. Por un lado están los paganos, la gente que no conoce a Dios. Hoy diríamos la gente que no viene a misa, que no se confiesa, que pues vive completamente apartada, ¿no? Como le llamaba el cardenal Ratzinger antes de ser Benedicto XVI, son los neopaganos. Es un neopaganismo. Dentro del cristianismo se da esta visión del cristiano que solamente va, se bautiza, participa de algunos sacramentos, pero después su vida está completamente lejos de Dios, completamente lejos de la iglesia, completamente lejos del evangelio. Tenemos a los paganos, viven de una manera, piensan de una manera, sienten de una manera, hacen sus negocios de una manera, llevan sus matrimonios de una manera. Esos son los paganos. Así era en un principio. No había cristianismo. Entonces había la gran masa, ¿no?, que había que convertir. Y por otro lado había un pequeño grupito. Era el grupito de los cristianos, de los seguidores de Cristo. Ellos no hacían campañas evangélicas como nosotros hoy hacemos. Vamos a tener un curso de iniciación, o vienen los muchachos y nos invitan. Estamos invitando ahorita a todos los muchachos entre tal edad, para que vengan a tomar un curso. No existía. Todo eso no existía. ¿Qué existía? Existía un supersigno que era cada una de las personas que pensaban de una forma diferente, que sentían de una forma diferente, que eran diferentes. Y la gente los veía. Y eso que veía era tan importante, era tan, pues, trascendente para ellos, que era la invitación a cambiar, a preguntarles, ¿cómo puedo yo también hacerme cristiano? ¿Qué es esta novedad de vida? Y por eso hoy quisiera presentarles, tratando de hacer un poquito también síntesis de lo que vimos durante nuestra preparación para esta fiesta, ver qué tanto hemos avanzado y que cada uno tome nota y revise para ver si verdaderamente estamos en un piso superior, para ver si verdaderamente las características de la comunidad cristiana, las características de esta nueva vida que decimos tener, es realmente nueva o seguimos siendo paganos, nada más que venimos a misa. Pero todo lo demás no está presente en nuestras vidas. Entonces yo los quisiera invitar para que durante el tiempo de la Pascua pongamos atención y veamos que todo esto se vaya desarrollando en nosotros para que así el lugar del cristianismo pues sea tu casa, tu trabajo, tu escuela, nuestros barrios, y no que digamos, ah, pues es que voy a misa los domingos. Eso no va a cambiar el mundo, hermanos. El mundo cambia ahí en tu mundo. Ese es el mundo que hay que cambiar. Hay que cambiar nuestros barrios, hay que cambiar nuestras empresas, hay que cambiar, pues, el mundo que no está aquí. Aquí no hay que cambiar, bueno, aquí cambiamos las flores y cambiamos muchas cosas, pero eso no nos hace tener una mejor sociedad ni una mejor familia. Las mejores sociedades y las mejores familias, pues, son las de ustedes. Ahí es en donde hay que cambiar. Siete elementos fundamentales que manifestaban esta transformación en la vida cristiana. El primero, el cristiano manifestaba una alegría continua. Dentro de él se movía un espíritu nuevo, un espíritu que habían recibido, que era el espíritu del resucitado. Y por eso estaban siempre alegres. No había esas caras que dice el Papa Francisco, no existían esas caras de funeral, sino era gente que tenía una nueva experiencia en el corazón. Algo había transformado sus vidas. Dios había derramado su amor en sus corazones y por eso estaban continuamente alegres. Recordamos ese texto de San Juan en el capítulo 10, en el verso 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y saben qué? La gente de hace 2000 años se daba cuenta. Se daba cuenta de que esas personas tenían una vida diferente. Pasaban por las mismas dificultades. Se quedaban sin trabajo. Es más, a veces tenían más dificultades que los demás porque fue un tiempo de persecución. Ya para la mitad del primer siglo se desata la gran persecución, que antes, como quiera, existía un poco de persecución de parte de los judíos, pero recordarán que ya para por allá del año 60, pues ya la persecución estaba por parte de los romanos. Los perseguían ya en todas partes. Y como quiera estaban contentos. No sé si recuerden hace algunos años que en esta misa les leí el testimonio de uno de los mártires, ¿no? Y pues era impresionante para la gente decir, ¿cómo es posible que lo vayan a quemar vivo y esté tranquilo y que incluso le diga a sus verdugos, ni siquiera me amarren, no lo voy a necesitar? Había un testimonio de algo que ocurría en sus vidas, había una vida nueva, diferente, se notaba. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Era gente serena, era gente tranquila, que a pesar de las dificultades que podrían tener, igual que todos, ellos la superaban de una forma diferente. Y la gente decía, ¿cómo? Por eso le preguntaban, oye, ¿y cómo le hago? Yo quiero tener eso en mi vida. Yo quiero tener esto que está pasando en tu corazón. ¿Cómo le hago? Y era ya la petición para iniciar un proceso de conversión de la gente. Y la gente se convertía rápidamente. Y hoy no convertimos a nadie. La gente no quiere hacerse cristiana. Es más, la gente deja el cristianismo hoy. Hace apenas 100 años éramos el 34.5% de los cristianos de la población mundial. Y en el 2010 somos solamente el 32%. O sea, hay 2.5% que abandonaron el cristianismo o que ya no fueron cristianos. No les interesa ser cristianos porque no ven nada nuevo en los cristianos. ¿Qué es lo que ven en nosotros? El 20% de los católicos vienen a misa y de los protestantes el 50% van a sus cultos. ¿Qué ven? ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué ven contigo? ¿Ven algo nuevo? ¿Se nota algo? ¿Hay Pascua en tu vida? ¿Hay nueva vida? ¿Eres como uno de estos árboles que están reverdeciendo? Yo lo veía seco y ahora ¡pum! Ayer me di cuenta de los árboles que están aquí. En 2 semanas se llenaron de hojas. Algo está pasando. Es primavera. Algo está pasando. Es Pascua. ¿Y se dará cuenta el mundo de esto? No estoy refiriéndome al mundo allá en Afganistán o no sé dónde. No, no, no. Allí en tu cuadra. Allí en tu familia, en tu tío, tu padrino, tu hermano que no viene ni a misa, ni le interesa un pepino esto. Ahí. Él se da cuenta que estás reverdeciendo, que eres como un árbol nuevo, frondoso, que algo nuevo está aconteciendo en tu vida. ¿O sigues siendo la misma persona de siempre que conocen en tu casa? Primera característica, hay algo nuevo en la vida del cristiano. Está siempre con paz y siempre está con alegría, porque Jesús vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia, y esto se tiene que notar. Segunda característica, la vimos durante esta semana. Los cristianos habían entendido que Dios no era un Dios castigador. No era un Dios que exigía que le ofrecieran, pues no sé, inciensos e hijos y todo esto. Jesús se ofreció a sí mismo y dijo, basta, ni uno más. Y se dieron cuenta de que esto que hizo, no lo hizo porque pues lo hubieran obligado, sino porque Él quiso hacerlo. Y entonces cambiaron su mentalidad y empezaron a pensar en un Dios que es amor, en un Dios que es papá, en un Dios que no te anda persiguiendo y anda buscando el momento para darte de azotes o para condenarte y enviarte al infierno. Bien claro le quedaba a la comunidad de la primera generación cuando San Juan escribe al final de este siglo su evangelio y en el capítulo 3 pone lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y se salve. Porque dice, verso 17, porque Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que se salve y tenga vida. Pero durante siglos hemos venido cargando una lápida en la espalda. Y así fuimos educados muchos de chiquitos, y de grandes a lo mejor. ¿Qué nos decían de pequeños? Pórtate bien, porque si no, Dios te va a castigar. ¡Ay, Carlitos! Y luego llegabas al catecismo y te enseñaban el infierno. Y allá van todos los pecadores, todos los que se portan mal. ¡Uy, no hay que portarse bien para no ir al infierno! Así crecimos, ¿no? Todavía prevalece en la comunidad la idea de que si te va mal, algo malo hiciste, ¿verdad? Eso te pasa por andar pecando, eso te pasa por desobediente, eso te pasa por... No, hombre, eso te pasa... Les podría decir por qué les pasa, ¿verdad? Pero no es porque Dios te esté castigando, ni porque por eso se te cayó la paleta. No, ¿no nos pasaba eso? Que de repente ibas con tu helado y pum, se te caía una bola y te decían, ya ves, algo malo hiciste, por eso se te cayó tu helado. Y tú decías, chihuahua, imagínense la imagen de Dios. Se las voy a poner en el contexto. Un papá, ¿verdad? Un papá, voy a poner un ejemplo que ahora, sobre todo ahora que viene la primavera y ya vi las modas, ay Carlitos, de las mujercitas. Así que varoncitos, hay que estar atentos porque esto viene peligroso. Pero bueno, el papá le dice a la hija, mijita, no te pongas ese vestido tan cortito, es peligroso. Sí, es peligroso. Mucha tentación para el noviecito, mucha tentación para la gente que los ve, luego la cabecita de los varones empieza a agarrar para el monte, ¿verdad? El papá está haciendo una obra buena cuando le dice, pues no te lo pongas, ¿no? O cuando le dice al muchacho, oye, regresa temprano, no llegues a las 3 de la mañana o a las 4, vente temprano de tu fiesta. Ah, es que es bien gacho el papá, ¿no? O sea, no quiere. No, no quiere que le vaya a pasar nada. No quiere que a la chica, pues luego, pues tenga un problema y luego de esos problemas es difícil reponerse, ¿no? ¿Ustedes pensarían que el papá le dice a la niña, no te pongas ese vestido, ¿no? Porque si te lo pones, se te va a aparecer aquí conmigo. La chica se queda toda atemorizada y dice, llevo agua, pero tengo ganas de ponérmelo. Y entonces el papá se esconde detrás de la puerta y la anda espiando, ¿no? Y luego ve que la niña se pone el vestido y saca la espada y riatas, ¿verdad? Te dije que no te lo pusieras, y sopas, y sopas, y sopas. ¿Creen ustedes en ese tipo de papá? ¿En ese tipo de educación? Yo creo que no. El papá es un papá, o la mamá es protector. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues no quiere ver que sufras, porque te ama. Igual Dios, hermanos, se los decía esta semana pasada. Dios no te va a enviar al infierno, ni te va a hacer nada en este mundo. Si alguna cosa va a hacer, va a darte cosas buenas y hermosas, porque los papás dan cosas buenas y hermosas. Dan buenos consejos, aunque nosotros estamos pues bien burros y tiramos pa'l monte, y aunque mi papá me dice que no haga una cosa como quiera, la quiero hacer, y luego pum, te das el trastazo, ¿verdad? Pero bueno, eso te pasa por cabezón. Lo mismo pasa con el pecado. O sea, Dios no quiere que nosotros pequemos porque el pecado nos hace daño. Entonces, la segunda cosa es que entiende el cristiano que tiene un padre lleno de amor y que el pecado le hace daño. No que el pecado es lo que Dios le va a mandar para que se haga papilla en el infierno. No. El cristiano, los primeros cristianos entendieron que el pecado dañaba su vida. Y por eso, como dice Mateo, capítulo 5, verso 30, pues, si esta mano, o este pie, o este ojo, te son ocasión de pecado, pues córtatelo. ¿Por qué? Porque te va a echar a perder la vida. Y a lo mejor, también la eterna. Aguas. Dios no te va a echar al fuego eterno. Tú solito vas a ir. Tú lo decides. ¿Por qué? Porque tienes un padre amoroso que busca protegerte. Y entonces el cristiano se sabía amado. Se sabía amado por Dios. Y sabía que el pecado le hacía mal. Por eso, órale, hay que echar para afuera esto. Hay que echarlo para afuera. Porque la iglesia dice, no, porque nos hace mal. Porque destruye mi vida el pecado. Por eso, la segunda característica, sentirse amado, y ya no iban al circo, ya no iban al teatro romano, ya no iban a las cosas que eran peligrosas, no, ya no, fuera. Hoy también tendríamos que ser así, fuera espectáculos no propios, fuera películas no propias, fuera palabras no buenas, fuera la moda que es peligrosa. Todo aquello que puede traerme algo malo, échalo para afuera. Sí se va a notar, ¿verdad? Si nuestras niñas empiezan hoy a tener otro tipo de vestidos, se va a notar que somos cristianos. Y no se trata de traer un vestido de naguas hasta el piso, ¿verdad? No, simplemente cosas que, pues, sean un poquito menos provocadoras, ¿verdad? Escotes más decentes, pantalones que luego digo, ¿cómo se los pondrán? Siempre me intriga eso, ¿cómo se ponen esos pantalones? Nada más por la flojera de ponérmelos, no me los ponía. Y dejen ponérselos, quitárselos, híjole. Pero hay que andar a la fashion, ¿verdad? Aunque esa fashion sea muy peligrosa. El cristiano tiene modas diferentes, no va a espectáculos peligrosos, rechaza, porque él lo decide, porque sabe que tiene un Dios que lo ama y sabe que tiene un Dios que lo protege, pero que él solito se puede echar el clavado al hoyo, así que cuidado. Tercera característica del cristiano, de la primera comunidad cristiana, tenía una preferencia extraordinaria sobre Cristo. Para él era el centro de su vida. No había nada más importante que él. San Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí la vida es Cristo, y lo demás no importa. ¿Sí? En el capítulo 3 repite más o menos esa idea, los versículos 7 y 8. Tengo por basura todo si lo comparo con la dicha inmensa, fíjense lo que dice, ¿no?, de conocer a Cristo. Haber conocido a Cristo para los cristianos era lo máximo. Yo me pregunto, ¿para ti es lo máximo haber conocido a Cristo? Bueno, no sé si lo has conocido o simplemente te bautizaron, no sé. Por eso a veces digo, quizás es por eso que no hay comunidad cristiana, porque no han conocido todavía a Jesús, no han conocido a su Padre, no han conocido su amor. Y entonces, pues, ¿cuál Pascua? ¿Qué celebras si no ha habido cambio en tu vida? Dice Pablo, por la dicha inmensa de haber conocido a Jesucristo, lo cambio cualquier cosa. Bendito Dios que lo pude conocer. Era una experiencia. Y entonces eso hacía que te centraras. Y por eso la gente, pues, prefería a Cristo. Había una preferencia sobre el Señor. ¿Tú qué prefieres en tu vida? ¿Irte a una pesca, a un cine o a una hora santa? ¿Dónde están tus preferencias? El cristiano prefiere a Cristo. Yo me acuerdo de mi tiempo de inicio de conversión, un canto que escuché y luego incluso lo pusimos en el grupo de evangelización que tenía, que decía: quiero a Cristo en mi vida más que todo lo que el mundo puede dar, porque sé que solo Él me puede dar paz. Lo sé, es una experiencia interna. Entonces, por eso lo prefiero, hay una preferencia en mi vida. Y por eso desde aquel tiempo había una preferencia en las actividades religiosas. Me encantaba esto, me gustaba. Disfrutaba la misa, disfrutaba ir a comulgar entre semana. Dejó de ser una obligación y un peso en mi vida para convertirse en algo que me gustaba, en algo que me daba paz. Por la dicha inmensa de haber conocido a Cristo. Y entonces todo lo demás es importante, claro. Mis papás nunca han dejado de ser importantes, ni mi trabajo. En aquel tiempo, pues, trabajaba en una empresa y era importante cumplir y cumplir bien para que se vieran que un cristiano, pues, cumple bien. Pero mi tiempo libre, ese era del Señor, ¿verdad? Había una preferencia y no dejé tampoco de ir al cine. Poco a poco fui también perdiendo eso, pero poco a poco, ¿verdad? Hay un proceso. ¿Tú? ¿Dónde andas? La primera comunidad era bien marcado esto. Había una preferencia sobre Cristo. Hoy tiene la comunidad cristiana que volver a dar esta nota de preferencia sobre el Señor Jesús. A nada le doy valor si lo comparo con la dicha inmensa de conocer a Jesús. Así tenemos que experimentarlo también nosotros. Cuarta característica, esta experiencia interna nos hace no solamente tener una preferencia aquí, sino empezar a pensar en las cosas del cielo con mayor intensidad. Dice San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, los primeros dos versículos, dice: ustedes los que han resucitado, ustedes los que han tenido esta experiencia pascual, dirijan su vista hacia el cielo. Empiecen a pensar en las cosas celestes. Qué bueno que tengamos muchos éxitos en nuestra vida terrena. Éxitos en lo material, éxitos en lo económico, éxitos en lo sentimental. Qué bueno, excelente. Todo eso forma parte también de la experiencia humana. Pero empieza a pensar en las cosas de arriba. Ve dejando un poquito esa mundanidad tan tremenda que hoy nos la infiltran por la tele, nos la infiltran por las películas. De ahí vienen las modas de las chicas, los peinados, los pantalones, de ahí viene la mentalidad siempre consumista. Ahí está, taca, taca, taca. ¿Por qué? Porque vemos demasiada tele, porque estamos demasiado en el internet, porque tenemos demasiados juegos electrónicos, porque nuestras conversaciones siempre son sobre estos temas. Y no sacamos casi nunca los temas evangélicos, ni los temas de la vida futura, ni los temas espirituales. ¿Cuántos libros espirituales tienes? Ya de por sí el mexicano no lee. Según las estadísticas, mientras que un europeo se zumba 17 libros al año promedio, el mexicano 0.8. O sea, ni un libro. Y lo más seguro es que ese 0.8 sea la revista Vaquero. El Memín Pinguín o alguna otra de estas cosas, ¿verdad? ¿Tú qué lees? ¿Cuáles son tus preferencias de lectura? ¿Tus preferencias de música? Por eso no se nota, ¿ven? Se suben a tu carro. ¿Y qué música traes ahí? Alguien te pregunta, oye, ¿qué música es eso? Yo me acuerdo mucho antes cuando se podía dar ride, ¿verdad? Ahora ya uno no sabe si está levantando ahí a otra persona inconveniente, pero antes era muy frecuente cuando yo era mucho más joven. Y me acuerdo que estaba, pues como toda mi vida, pues me fui de ride, ¿verdad? Pues cuando ya tienes tu carro, pues ahora quieres pues también pagarle a los chavos, ¿no? Que andan así. Yo estaba recién ordenado y pues andaba todavía con la loquera, ¿no? Traía un carro ahí medio deportivo y todo el rollo, como siempre trae uno esas ideas ahí medio locochas. Y bueno, siempre me ha gustado la música mucho, así que traía un buen equipo de sonido en mi carro y traía un grupo que se llama Petra, que toca rock pesado, ¿no? No, hombre, hicieron la parada por ahí un par de muchachos, si les daba ride. No, pues me paré, ¿no? Ya le bajé tantito al estéreo. ¿Qué? ¿Para dónde va? No, pues para allá. Y pues yo también, ahí por ahí los dejo, ahí voy cerquita de donde van ustedes, ¿no? Y entonces, pues otra vez ya se subieron y ¡pum! Que le trepo otra vez al cabo. Dije, raza, ¿verdad? Van a aguantar aquí el ruido. Y chúmbale que le zumbo ahí. Los chavos así, ¿qué rollo con este vato? Y cuando se baja, pues ya, no, pues allí nos bajamos muy bien. Ya les abro la puerta y no, pues hasta luego. Y se regresa uno, oiga, dispense, ¿qué música trae ahí? ¿Por qué? Dice, es que está padrísima esa música. Le digo, es música cristiana. Ah, caray, se quedaron. Se llama Petra, consigue el disco. No, lo voy a conseguir, porque se ve que está buena. ¿Qué música oyes tú? ¿Qué libros lees tú? ¿Hacia dónde diriges tus preferencias? Pensar en las cosas de arriba, hermanos, ¿no? Guiados por el Espíritu. Si ustedes ven capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, a partir del versículo 18... pues van a ver cómo el espíritu del mundo te empuja a preferir la cheve, a preferir otras cosas, los videojuegos y muchas cosas. Hay que dejar, dice el Papa Francisco, de ser mundanos y orientarnos, somos de arriba, para allá vamos. Pues si realmente Cristo ha cambiado tu vida, tiene que estar cambiando también todo este tipo de preferencias. Quinta característica, los cristianos eran personas de una caridad generosa, de eso hablamos el jueves pasado. Qué bueno que haya gente que da mucho dinero para las misiones o que da mucho dinero para los orfanatos o para las casas de los viejitos o para construir hospitales. ¡Excelente! Habría que preguntarle cómo se lleva con su esposa. cómo se lleva con sus hijos, cómo se lleva con el vecino. Dar dinero no es un signo muchas veces de una verdadera caridad generosa. Les ponía el ejemplo que puso Jesús de este buen samaritano, ¿verdad? Él se detiene y le ayuda al prójimo. Es de pasada, ¿por dónde va? No dijo, voy a hacer un viaje a Biafra para ir a ayudar allá a la gente. No, no dijo eso. Le tocó, iba de camino, se encontró con una persona golpeada. Y vean todo lo que hizo por él. Nosotros vemos a la mamá que se está tallando y nunca le ayudamos, o al papá, al hijo, en fin. No hay que ir a Biafra, no hay que ir ni siquiera a la esquina para hacer la caridad. Por eso la gente se daba cuenta, porque veía a alguien que estaba batallando y el cristiano decía, oye, ¿en qué te ayudo? Te doy una mano, a ver, déjame, ¿en qué te ayudo? No necesitaba ni pedirle la ayuda. Ahí estaba siempre solícito, puesto para ayudar. ¿Qué tal nosotros andamos en eso, hermanos? Era bien notorio. ¿Se fijan cómo estas características hacían que la gente, pues cómo no los iba a saber? Por eso todos esos temas, ya se los he comentado, de las catacumbas que estaban escondidos. No es cierto eso. Eso no es cierto. Los veían en la calle, todo el mundo sabía quiénes son, porque se notaba. Eran gente diferente. La gente sabía quiénes eran los cristianos. Tenían que esconderse en ninguna catacumba, eso no es cierto. Las catacumbas eran el lugar de celebración, pero porque eran grandes campos donde se podía reunir la comunidad más grande. Y luego, pues los utilizaron porque allá abajo enterraban a sus muertos. Entonces era celebrar sobre ese testimonio de sus muertos, de la gente que había dado testimonio por Jesucristo. Quinta característica, eran generosos. Una caridad operante en la casa. Sexta característica, era una comunidad que daba testimonio. Dice San Juan, su primera carta, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Ese se las voy a leer. Ahí lo deben de tener ustedes también. Seguramente que deben de tenerlo subrayado porque hemos usado esta cita en diferentes momentos. Dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Es decir, la comunidad cristiana era una comunidad que testificaba, que daba testimonio del Señor. Anunciaba a Cristo. No tenía empacho de hablar de Él, de anunciarlo. ¿Y dónde lo anunciaban? En sus casas, con la gente con la que convivían, hablaban de Dios. Les comunicaban esta experiencia que ellos habían tenido. Y por eso ahora, aunque lo repetiré al final de la misa, quiero invitarlos a ustedes a que durante el tiempo de la Pascua, mucho tiempo, el tiempo de la Pascua es un tiempo de dar testimonio de una manera particular de Jesús. Yo quiero invitar a quien tenga algún testimonio, algo que haya cambiado su vida, que quiera dar testimonio a la comunidad de lo que Dios ha hecho en su vida, de que verdaderamente sea testigo de que Dios está vivo, que se ha resucitado, que sí cambia vidas, que sí transforma matrimonios, que sí transforma casas, que sí transforma vida, que escriba su testimonio en una hoja y media. Arial 12 puntos, a espacio, a un solo espacio. y nos lo envíe al correo de la parroquia, info@delasantacruz.org.mx. Ahí lo tienen en la hojita. De ahí voy a seleccionar, son 7 domingos de Pascua, pero este es uno y aquí yo les estoy dando mi propio testimonio. Pero así como yo les doy mi testimonio, que les he comentado pues muchos detallitos, así quiero tener de cada misa 6 testimonios, uno por semana. Lo vamos a hacer después del Evangelio, la persona va a leer su testimonio, yo los voy a escoger y les vamos a comunicar a través del correo que su testimonio fue escogido y que lo vamos a leer tal día. Yo voy a preparar mi homilía sobre su testimonio. El testimonio que me pasen, yo sobre eso voy a construir mi homilía para que pues vean que verdaderamente esto que está diciendo el hermano es parte de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, quien tenga un testimonio en su vida de que Dios verdaderamente está vivo, de que ha cambiado algo desde que conoció a Jesús, desde que empezó a tener, no sé, esta experiencia, pues escríbalo y mándenoslo para desde ahí escoger los testimonios que se leerán durante toda la Pascua. Leeremos uno por semana. Yo creo que aquí hay más de 6 testimonios que seguramente serán muy edificantes para los demás, porque a veces como que decimos, no, eso que dice el padre, bueno, él porque es padre y porque ha de ser bien santo el vato y por eso le pasan esas cosas, ¿verdad? Pero no, hermanos, les pasa a gente bien común. La gente del primer siglo era igual que nosotros. Tenía las mismas o peores tentaciones que nosotros. Venían de situaciones bien difíciles de paganos. Y se convertían. Y daban testimonio de estas cosas y de otras más tremendas, ¿verdad? De cómo Dios obraba. Por eso escribe San Juan, por eso quise leerlos. De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado, de lo que Dios ha realizado en nuestras propias vidas. Y yo quiero que la comunidad oiga esos testimonios. Así que durante este tiempo de la Pascua vamos a tener los testimonios de la comunidad sobre esta acción de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana, si no es una comunidad que testifica, no es cristiana. Dios no está haciendo nada en sus vidas. Y finalmente, séptima de las características. El cristiano tiene una esperanza cierta de qué pasa cuando se muere uno. Sabe que se va al cielo. Tiene la certeza de que Dios ha preparado un lugar para él en el cielo. La resurrección de Cristo les mostraba con claridad que la muerte no era el final de ninguna cosa. Dice en Apocalipsis 1:18. Dice, yo soy el que estaba muerto y he vuelto a la vida para no morir nunca jamás. Y esto era una cosa que para ellos era sumamente importante. Por eso, pues cómo no caminar con serenidad y con alegría y con tranquilidad si finalmente la vida termina en los brazos amorosos del Padre. ¿Cuántas veces resonaría en las cabezas de los primeros cristianos las palabras de Jesús a sus discípulos? En San Juan nos lo relata esto en el capítulo 14. Voy a prepararles un lugar y regresaré por ustedes, para que donde yo esté, ahí esté mi servidor. El cristiano tiene una esperanza maravillosa, porque al final de su vida va al cielo. Dios ha preparado un lugar maravilloso que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente de nadie lo que Dios tiene preparado para él. Hermanos, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pueden ver entonces que la vida de los cristianos era realmente diferente. Que no necesitaban muchos cursos de iniciación, ni grupos, ni nada. La gente los veía y decía, ¿cómo le hago? Yo quiero esto para mi vida, yo quiero esto para mi familia, yo quiero vivir esta experiencia del resucitado. Tiempo de la Pascua, mis hermanos, tiempo de florecer, tiempo de que la experiencia cristiana deje de ser una experiencia celebrativa, llena de adornos por todos lados. Tiempo de la Pascua, tiempo de manifestar a Jesús. para que la gente vea que su resurrección tuvo un impacto en mi propia vida y no solamente en los templos, en las flores y en los adornos. Busquemos ser una comunidad que testifica y que verdaderamente asegura que Jesús está vivo. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.